Buenos días a un nuevo episodio de Cripto Qué, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres y Darío Cutillas. Hola Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Luis, muy bien, ¿qué tal tú?
Muy bien, muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Bueno, pues teníamos pensado, creo que habíamos dicho que queríamos hablar de Cosmos, así que he preparado este tema para hoy. ¿Qué te parece?
Me parece fenómeno. Además, lo está comportándose bastante bien en el mercado, o sea que es excelente.
Muy bien, pues adelante, seguimos con el esquema tradicional de preguntas.
Venga, ¿qué es y qué problema resuelve Cosmos?
Bueno, pues en una palabra, interoperabilidad. Cosmos es un proyecto que intenta resolver el problema de cómo comunicar distintas blockchains entre ellas. A este tipo de blockchains las llamamos de capa cero, ¿vale? Layer zero. O sea, en comparación con las que son de capa uno, como podrían ser Bitcoin o Ethereum. Entonces, estos blockchains de capa cero se supone que lo que quieren es servir de sustrato para otros blockchains que estén encima, ya sean existentes, comunicándolos, o construir otros blockchains directamente sobre estos blockchains.
Fenómeno, un poquito tipo Polkadot, ¿no? Por lo que suena.
Exacto. Y de hecho, en todo mi análisis, bueno, en mi lectura, he intentado tener en cuenta Polkadot porque muchos conceptos me recordaban.
Muy bien, pues iremos preguntando según va saliendo. ¿Qué te parece si cubrimos un poco los tokenomics y los aspectos clásicos del token?
Me parece bien, me parece bien. ¿Quieres que te comente yo? ¿Tienes ahí los datos? Yo
Venga,
tengo apuntados
tengo
algunas
aquí los
cosas.
datos. Siempre CoinGecko siempre es fiable y CoinMarketCap también. Hoy tenemos abierto CoinGecko. Cosmos Atom hoy en particular es un día de caídas de cripto, así que a momento de la grabación el 20 de septiembre ha caído un 15%, pero hasta entonces había estado en tendencia alcista prácticamente desde julio hasta ahora con muy pocas caídas. Está en un precio de $35,35 y por referencia, aunque el blockchain se llame Cosmos, pero el token se llama Atom. O sea, que para buscarlo, Atom conviene. Y luego veo aquí que la oferta total es infinita, pero en la capitalización total está en torno a 10 billones, 9,9 justo ahora, pero hay caídas. Imagino que hablaremos un poco de la oferta infinita a lo largo del episodio.
Bueno, no hay mucho que comentar. Es como todo, hay proyectos que tienen oferta infinita y proyectos que tienen oferta limitada. O sea, no hay mucho que comentar. Ahí, comparándolo con Polkadot, también es un proyecto similar, con oferta infinita. Y quizá quiero comentar solo con respecto a los números que has dicho, que, por ejemplo, la posición en CoinMarketCap es la posición 22, comparado con Polkadot, que sería la posición 9. Y que la capitalización de mercado de Polkadot está en torno a los 28 billones en comparación con los, tú has dicho 10, yo había leído en torno a los 8, pero bueno, no sé ahora mismo cuál es el estado.
Seguramente serían 8 de euros, 10 de dólares. Pero vamos,
Da
de
igual.
lo que entiendo de tus datos es que si se acercan algo a Polkadot, hay potencial de subidas. Vale, y ahora cerramos el capítulo económico.
Exacto. En fin.
¿Sabemos algo de quién está detrás de Cosmos?
Sí, sabemos que la persona que está detrás se llama, la verdad es que no sé pronunciarlo, se llama Jay Kiwon, no lo sé.
Kiwon, vale.
Hi, Kawon.
Kwon,
Sí.
por si alguien lo quiere googlear.
Sí, este proyecto. Bueno, digamos, los fundamentos de este proyecto se establecen en 2014, cuando esta persona, este desarrollador, desarrolla un software llamado Tendermint, que es un software para el desarrollo de blockchains, ¿vale? Te puedes imaginar, así como existen software para desarrollar videojuegos, pues existe software para desarrollar blockchains.
Entendido.
Vale. Luego, en 2017, se lleva a cabo el Initial Coin Offering, la oferta de Atom al mercado público, donde se recaudan 17 millones de dólares. y es lanzado a través de una asociación sin ánimo de lucro que se llama Interchain Foundation, que está basada en Suiza, ICF. Vale, en 2019, ya nos vamos acercando a nuestros días, se escribe el white paper por este desarrollador, Jay Kiwon, y también Ethan, tampoco sé cómo se pronunciar esto,
Bachman, Bachman, en tu
Bachman.
mejor inglés británico,
Sí.
imagino.
Y bueno, esto de aquí nace el proyecto Cosmos, digamos, ahí es Cosmos ya. En 2019, en marzo, se lanza la Mainnet, es decir, la primera red de Cosmos, que ya puede ser usada, digamos. Y en 2021, esto la verdad es que no. Esto es una cosa que he leído y no me ha dado tiempo a verificarlo, pero por lo que he entendido, todos, digamos, las funcionalidades que se proponían en el white paper están al completo ya a fecha de 2021, que es una cosa bastante rara. La mayoría de proyectos tú los ves y bueno, pues tienen el white paper que dice vamos a hacer todo esto, pero luego a lo mejor hay la mitad a día de
Sí,
hoy.
exacto. Por ejemplo, Cardano acaba de lanzar los smart contracts en la fase Alonso, que es la 3 de 5. Y ese roadmap está escrito de hace bastante tiempo, sí.
Exacto. Pero bueno, el desarrollo bastante activo. Además, me he metido en el repositorio de software donde se almacena el código fuente de todo lo que van desarrollando y la verdad es que tiene mucha, mucha actividad. Y eso es todo lo que te puedo decir de qué
Vale.
es lo que hay detrás de
No,
momento.
no pasa nada. Si en el fondo los roadmaps, las hojas de ruta se van actualizando a medida que se va mejorando el proyecto. Si los desarrolladores siguen trabajando, es lo que cuenta.
Así es. Entonces, quizá te preguntas como otras veces cómo funciona el consenso aquí.
Sí, exacto. El mecanismo de consenso siempre es mi pregunta de en cuestión.
Bueno, pues para ser otro proyecto más con Proof of Stake, parece que
Pero
es la tendencia
¿es
dominante.
especial o el genérico?
No he encontrado ningún elemento especial, así como otros blockchains te comentan alguna particularidad específica que los hace revolucionarios. Aquí es un proof of stake con un Byzantine Fault Tolerant, o sea, con un algoritmo Byzantine Fault Tolerant. Y bueno, pues supongo que el algoritmo está. O sea, siempre los algoritmos. O sea, el Byzantine Fault Tolerance, existen distintos algoritmos y pues elegirán uno y lo adaptarán un poco a sus objetivos.
Vale,
Entonces elegirán los
perdón.
distintos parámetros, etcétera.
Entendido. Nada, nada que resaltar, nada de lo que comentar especialmente, más allá de un proof of stake normal. Y en
Sí.
materia de validadores, staking y demás.
Sí, bueno, pues en tema de validadores, necesitas, para poder validar, para ser un nodo validador, necesitas ser uno de los top 100 nodos. Aquí imagino que este número de 100 también estará tomado buscando reducir el número de nodos que tienen que participar en la validación con el objetivo de alcanzar escalabilidad. Como hemos visto en otros blockchains como EOS, etcétera, que reducían el número de nodos que validaban para poder operar más rápido. Luego, los usuarios pueden. Bueno, los nodos, como en todo Proof of Stake, tienen que stackear. No hemos encontrado todavía la palabra correcta para esto, ¿verdad?
No, hasta donde yo sé se utiliza la palabra en inglés, pero vamos, sí veo, yo tengo Cosmos en mi portfolio y veo que aunque no sea, bueno, no sé, sí, imagino que estará en un pool, ¿no? En un unido con otros, pero mi monedero me ofrece staking de Cosmos,
Sí.
aparte a un 9,45% APY, vamos, el
Claro,
rendimiento anual.
y eso suena muy atractivo, pero por supuesto tienes que acordarte que como se distribuyen nuevos tokens todo el rato, es decir, que no hay un máximo de cuánta distribución de tokens Atom se van a generar, al final también es un token que va perdiendo valor si no se aumenta el uso del token. Pero bueno, sí, efectivamente puedes stackear y recibir recompensas por eso. Y lo que sí que está hecho en la plataforma es que para fomentar que los nodos validadores se porten bien, los usuarios pueden delegar sus Atom en nodos validadores, pero pueden cambiar muy rápido de un nodo validador a otro, para decir, o sea, si no me gustas, me voy a otro, ¿vale? Así que es como los seguros. Si no te gusta, te vas a otro.
No sé cuán rápido es. Mi monedero me permite hacerlo con 21 días de antelación.
Exacto, eso es correcto. Estos 21 días es una cosa que está que había leído, de hecho, que es una de las características.
Vale, perfecto. Pasamos del mecanismo de consenso entonces.
Pasamos del mecanismo de consenso.
Venga. Comentamos acerca de... Me has comentado que era una plataforma de plataformas. Imagino que entonces lo interesante será cómo desarrollar en la plataforma, ¿no? O cómo llegar a integrar.
Exacto. Al final, lo que interesa aquí es cómo funciona esto. Bueno, pues... recordando un poquito así en Polkadot que existían los parachains y había un relay chain que era como un blockchain principal que comunicaba a todos. Bueno, pues en Cosmos tenemos el Cosmos Hub que es el software o la cadena de bloques que se encarga de comunicar lo que en Cosmos se llama zonas. ¿Vale? Y en cada zona, digamos, en cada zona puede existir una red distinta, una blockchain distinta, ¿vale? Entonces, este Cosmos es, o sea, Cosmos es el nombre del Cosmos Hub, que es esta blockchain, pero también es el nombre de lo que se llama un Software Development Kit, un kit de desarrollo de software que permite a desarrolladores como yo, construir blockchains encima de... O sea, utilizar estos trozos de... Estas funcionalidades que me proporciona el kit de desarrollo y para reducir el tiempo que yo tardo en desarrollar mi propio blockchain. Me va a dar cosas ya de fábrica, como por ejemplo, pues yo qué sé, funciones de cómo gestionar la gobernanza, para tratar con cuentas, transferencias, etcétera. Y cómo hacer staking o cómo generar yo mis propios tokens dentro de la plataforma.
Vale.
Y bueno, pues, eso así.
Bueno, es un SDK aplicado a la creación de blockchain. Es curioso. O sea, si tú te quisieras crear tu propia blockchain, podrías elegir Cosmos, integrarte con este Cosmos Hub, aplicar su SDK y habría que ver qué te dan, pero imagino que sería relativamente fácil. ¿Se sabe en qué idioma de programación se codifica? ¿En Solidity o...?
No, aquí se utiliza Go. Y de hecho es uno de los puntos, o sea, uno de los argumentos de venta que el proyecto Cosmos utiliza, porque Go es un lenguaje de programación muy popular. En los últimos años ha crecido una barbaridad. Google está detrás de este lenguaje de programación y tiene mucha atracción en la industria en general. Y aparte es un lenguaje de programación que te permite ser muy eficiente, al mismo tiempo generar aplicaciones minimizando el número de errores que el programador puede hacer. Así que es muy, muy interesante. En lugar de tener que aprender un lenguaje de programación específico para este blockchain, tú puedes utilizar este Cosmos SDK. Quería comentar una cosa más con respecto a esto, y es que una diferencia importante con Polkadot es que en Cosmos tú puedes desarrollar un blockchain que tenga su propio mecanismo de gobernanza, ¿vale? Que tenga su propio token y no tienes que utilizar el token Atom para realizar tus operaciones dentro de la red. Mientras que en Polkadot eres mucho más dependiente de ciertas funcionalidades que existen en Polkadot. Es como, por ejemplo, vas a tener que... Tu modelo de seguridad lo gestiona Polkadot. No puedes desarrollar tu modelo de seguridad propio. Y esto, pues, te da más... Aquí en Cosmos tienes más libertad, pero a cambio también tienes que desarrollar un poco más, ¿vale? Solo así, muy rápido.
Imagino que necesitarás el token Atom para desarrollar o implementar tu blockchain en algún momento y unirla a la principal.
No, eso es una diferencia con Polkadot. Así como en Polkadot había todo un proceso, tú te desarrollas un blockchain y tienes que como proponerlo y entonces tienen que ser aprobado para ser integrado en la plataforma. Es una de las grandes diferencias. En Cosmos no. Y el token Atom te sirve para, digamos, para el tema de votar cambios en la red, para la gobernanza, pero no cualquier persona puede desarrollar su propio blockchain y publicarla sin tener que ir por un proceso de aprobación como en Polkadot.
Vale, o sea que también es un poquito diferente que Avalanche, que comentábamos el otro día en plan de redes y subredes, pero en Avalanche las subredes había que utilizar el token AVAX para poder integrarlas aquí en Nanai.
Por lo que he entendido, no, lo dejo siempre como un margen de error, pero por lo que he entendido, no.
Vale, perfecto. Y ahora, sabes que a mí siempre me gusta hacerte una magnífica pregunta.
Sí.
Bueno, en realidad tengo dos y puedes elegir en qué orden. En primer lugar, ¿qué hace Cosmos diferente de Polkadot y de otros proyectos? Y en otro, ¿qué aplicaciones hay desarrolladas en la vía práctica?
Muy buenas preguntas y justas. ¿Qué hace Cosmos diferente? Bueno, la verdad es que esto es uno de esos proyectos que también te dice que te van a solucionar, te van a solucionar todos los problemas del trilema, ¿no? La escalabilidad, descentralización y la seguridad. Pero bueno, lo que hace diferente con respecto a lo que no sean blockchains de nivel cero sería, pues, que está centrado en esa interoperabilidad, ¿vale? Y bueno, ellos, sí, como te comentaba antes, te venden esta usabilidad para los desarrolladores. Es decir, que un desarrollador va a ser capaz de desarrollar productivamente un blockchain encima de Cosmos.
O sea que puedes contratar ingenieros de software normales, no blockchain, que imagino que serán ligeramente más económicos si estás desarrollando este tipo de proyecto de forma empresarial.
Bueno, sí, imagino que hay más peces en el mar. Luego, lo que cueste cada uno, eso ya depende de cada
Salario, territorio, etcétera, etcétera. Vale.
uno. Bien, y luego con respecto a las aplicaciones desarrolladas, como todo blockchain de interoperabilidad, nos encontramos cantidades enormes de proyectos relacionados con el DeFi, proyectos para hacer intercambios de distintas criptomonedas, etcétera, etcétera. Pero yo me he apuntado a algunos que me han llamado la atención. Bueno, en primer lugar, el flagship, el proyecto estrella sería Binance Chain, que
Anda.
está construido sobre un fork de Tendermint, que es el software, digamos, que dio lugar después a todo este Cosmos. Y también utiliza el Cosmos SDK. O sea que Binance Chain es compatible con todo el ecosistema de Cosmos, por así
Es
decirlo.
compatible, pero es un fork, o sea, es paralelo, no está integrada en el ecosistema.
No, no, no. O sea, con fork, en este caso no está hablando de un fork del blockchain, sino está hablando de un fork del software. Es que son dos cosas distintas. O sea, perdón, del código fuente, por así decirlo,
Vale,
¿vale?
sí.
¿Vale? Pero básicamente están en el cosmos, digamos.
Funciona de la misma manera, pero en un momento copiaron y pegaron el software y a partir de ahí se fueron a construir por su lado. ¿Entendí bien?
Y casi, o sea, que al final lo que Cosmos te da como una interfaz de comunicación entre las distintas redes que forman parte del Cosmos, ¿vale? Y digamos, Binance Chain va a ser compatible con eso. Entonces tú vas a poder, si tienes un blockchain que está desarrollado sobre Cosmos, tú vas a poder a lo mejor enviar el token, o sea, hacer como transferencias de un blockchain al otro, porque Binance Chain está integrada, o sea, se comunica a través de este protocolo de comunicación interblockchain. De hecho, se llama IBC, Interblockchain, perdón, IB
IBC, ¿no? Inter Blockchain Communication Protocol, algo así
Protocol,
has dicho
eso.
antes.
Exacto. Entonces, Binance Chain no es que sea una cosa separada, no. Es una cosa que, o sea, es un blockchain desarrollado y que puede comunicarse con todo este
Cosmos.
conglomerado de blockchains.
Vale. ¿Qué más, además de Binance Chain?
Vale, a mí me han llamado la atención uno que se llama Acash o Akash con AK y SH al final. Este proyecto es un proyecto que intenta construir una especie de Serverless Computer
Vale, y
Cloud.
ahora para los no informáticos puedes explicar este término.
Vale, pues básicamente es cómo yo puedo tener puedo poner como software que necesita estar conectado a internet. Eso es lo que llamamos estar en la nube, ¿no? Como un software que está siempre y que a lo mejor ofrece un servicio a, pues yo qué sé, por ejemplo, pues un ejemplo clásico es una Gmail, ¿vale? Es un software que está en internet y tú accedes a él, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues si yo desarrollo un Gmail, ¿cómo puedo tener esto, pero tenerlo en una infraestructura descentralizada? Es decir, no depender de Google, no depender de Microsoft, ¿vale? No depender, AWS.
No depender de un servidor central de una empresa capital, sino depender de distintos ordenadores en una red descentralizada. ¿Y tiene alguna posibilidad de ser esto un poco más económico? ¿Has mirado? ¿Has indagado?
Dicen que va a ser más económico, pero es muy difícil saber porque estos proyectos normalmente están en pañales, digamos. Pero
vale,
bueno.
No. Te pregunto porque hay un youtuber relativamente famoso dentro del mundo cripto que se llama Sheldon Evans, que en su momento proponía a Cash como uno de estos tokens que va a ser revolucionarios. Los hay que mencionaban que era un esquema de pump and dump. Quiere decir, él le dice a la gente comprad, él sí, ha comprado antes, la gente compra y luego él vende y el resto se quedan colgando. Pero en su momento, cuando anunciaba el proyecto y yo lo vi, se anunciaba como ostensiblemente más barato que Amazon Web Services, Google Cloud y Azure. Y si esto es así, hay muchísimos usos empresariales. Hoy en día, casi todas las empresas tienen su software en alguna de estas infraestructuras de cloud-based.
Sí, correcto. De hecho, quizás un proyecto que podemos mirar más adelante, la verdad es que sé muy poquito, pero también me recuerda un poco al ICP, Internet, ¿cómo se llamaba?
The Internet Computer, todavía no hemos hecho ese, el Definity.
Vale. Así que ahí
vamos a pasar de futuros episodios que vamos a hacer a más usos prácticos de Cosmos. ¿Qué más has visto ahí interesante?
Vale, te comento algunos más, pero no me preguntes en detalle porque no he ido al detalle, simplemente a entender un poco por encima.
Está bien.
Vale, hay un proyecto que se llama IOV, que es un protocolo para blockchains y wallets para poder recibir criptomonedas en una dirección única.
Ah, mira, qué bien. O sea, que aglutina todas las distintas direcciones de las distintas cadenas en una única dirección que es entendible por todos.
Eso es lo que yo he entendido, sí. Y por eso me ha llamado la atención, me ha parecido interesante, porque la verdad es que es un engorro andar con distintas direcciones, etcétera. Así que no sé cuán maduro está este proyecto, pero habrá que mirarlo más adelante.
¿Algún otro que te haya llamado la atención? Venga, dime uno más.
Vale, no, así por encimita, uno que se llama Playlist. Que
venga, todo el mundo tiene que conquistar la industria de la música en el mundo cripto.
Para tokenizar la industria musical, así que no hay que decir mucho más. Y luego me ha gustado uno que se llama True Story, que intenta, o sea, propone una red social, pues yo qué sé, tipo Facebook, pero con el objetivo de evitar los fake news. Y me gustaría saber cómo lo hace, pero no sé, yo me imagino que a lo mejor tienes que poner ahí stake y como mientas te quitan tus tokens o algo así, no lo sé.
Me imagino que si hay algún incentivo en validar la veracidad de las noticias, entonces se puede hacer. Pero vamos, sí, me llama la curiosidad, por cierto, el nombre True Story, para los que no sepan inglés, se traduce como historia verdadera.
Sí. Y pues ahí, esto quizá todo lo que tenía que comentar yo hoy de este proyecto Cosmos. No sé qué te ha parecido.
Está bien, es un proyecto interesante. Como siempre, están saliendo muchos proyectos. Imagino, por imaginar, que es un proyecto de tercera generación, dado que digamos que todo el mundo quiere separar primera generación Bitcoin, segunda Ethereum, tercera generación, todo lo que viene ahora, que es la releche y todo funciona de maravilla. Y estoy por ver cuáles son los inconvenientes de la tercera generación y cuándo viene la cuarta. O sea.
Bueno, esto al final son, yo los veo como blockchains complementarios. Y si te digo la verdad, aunque le veo una gran capacidad de poder especulativo, no tengo, o sea, y esto es totalmente opinión personal y puramente subjetiva, no sé. Hay realmente o sea, a largo plazo, no a corto plazo, ¿va a haber realmente una necesidad tan grande de interoperabilidad entre blockchains? ¿O vamos a estar en un mundo en el que, digamos, cada blockchain está especializada y simplemente pues funcionan entre ellas? Eso está por ver.
Esto, en primer lugar, no es consejo financiero. Y en segundo lugar, de esto depende del papel que tenga cripto en el mundo real. Si conseguimos si miras la capitalización de las empresas de cualquier mercado bursátil, son netamente superiores a la capitalización total del mercado cripto. Entonces, independientemente de si los proyectos están infravalorados o sobrevalorados, si pasan a tener un uso general por la mayoría de la población de una manera u otra, entonces la capitalización subirá y el poder especulativo, o sea, la posibilidad de que te forres, aumentan. Si no pasan a ser de uso global y son solamente de nicho o poco conocidas, pues poco habrá que hacer. Y ahí es donde se puede ver. Esto depende del desarrollo general del mundo cripto.
De acuerdo. Pues eso tiene mucho sentido. Y ya está. Creo que lo dejamos aquí. Habíamos hecho un compromiso de intentar reducir la longitud de nuestros episodios.
Ir al grano, contar eficientemente lo más importante para nuestros oyentes.
Exacto. Así que hasta aquí. Y quizá dejamos ahora nuestro mensaje de publicidad. Si os gusta nuestro podcast, por favor, escuchadlo porque nos ayuda mucho.
Hasta la vista.
Hasta la vista.